Hola, buenas noches, buenas mañanas, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos de la Pop Life? Este es el primer programa de unas de programas que llevarán por título Vueltas, en las que Mauricio Micro Esparza, un melómano empedernido, al igual que su seguro servidor, y su seguro servidor, yo, Jorge Negro Hipólito, les llevaremos por un viaje que tratará de ser un poco más divertido que ilustrativo, en el que iremos año por año enseñándoles algunas de las rolas que para nosotros es pues de lo más significativo del año. No necesariamente lo más comercial ni los número uno del Hit Parade, y ojalá les guste. ¿Cómo estás, Micro?
Vientos, vientos, pues aquí iniciando este proyecto, Vueltas, pues ya listo para darle.
Vamos a iniciar con una rola del grupo comandado por Robert Fripp.
Es una rola que está inspirada en la guerra de Vietnam, y también Robert Fripp dijo alguna vez que estaba como dedicada al vicepresidente gringo Spiro Agnew, o como se pronuncia eso, y que se conocía como racista en las épocas de Martin Luther King.
De su primer disco, el álbum con el que debutaron ellos a nivel discográfico, y esta es 21st Century Schizoid Men, el álbum En la Corte del Rey Carmesín, In the Court of the Crimson King.
Scream! Cause the pirates rise and die!
Pero bueno, esta sí fue una muy bonita forma de empezar.
Sí, sí, sí. Bueno, empezamos, esperamos no ir hacia abajo un poco. No. No, y es que, o sea, te voy a decir una cosa que me pasó con este año, 1969. Yo le pregunté a Google, o sea, de que cuál era el año más importante para el rock. Y muchos críticos coincidían, o más bien todos, que el año más importante es este, 1969. Dicen que es el año más importante para el rock. Aparte fue el año en que tú naciste.
Exacto. Y algo que nos da la posibilidad de hacer este viaje a través de los años es que si hubo una banda que no cubramos o que no incluyamos en 1969... pues seguro aparecerá en el 70, caso así puntual, Led Zeppelin, ¿no?
Sí, bueno, que Led Zeppelin este año sacó dos discos. Los dos primeros, es decir, el Led Zeppelin y el Led Zeppelin 2.
Y bueno, pues no podría haber programa de radio, no podría haber una visita hacia el 69 sin llegar al álbum Abbey Road de los Beatles. Surge de por ahí una de las muy contadas ocasiones en las que Ringo tenía la oportunidad de expresarse como compositor y como cantante.
Sí, ¿no? Sí.
El Jardín de los Pulpos.
El Octopus Garden, sí.
Que ya nos dejaba ver un poco esa vena cómica que después Ringo explotaría como actor, ¿no? También.
El Cavernícola y tal, pues siempre fueron como... Siempre ha tenido como ese rollo de humor Ringo Starr. En esta canción en particular también sale muy claramente en el... Sí. Que le ayudó muchísimo George Harrison. ¿Acaso? O sea, okay. La canción pudo llegar a haber sido de George Harrison y Ringo, pero pues me imagino que Harrison como que le ayudó a sacar, a afinar su rola. Ahí se ve en el documental muy claramente. Y al final, pues los créditos sale como rola completamente de Ringo. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. To be under the sea in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden.
Pues eso fue el Octopus Garden de Ringo Starr. Y de ahí nos vamos a pasar algo en lo que también me declaro un no conocedor.
Y bueno, no podía dejar pasar que este año se editó el disco Hot Rat. Es el disco, yo creo, más aclamado de Frank Zappa. Y es un disco único en la historia del rock. Es decir, no hay ningún otro disco que se parezca a este. Es inclasificable. Nunca volvió a ser un disco como el Hot Rats, aun cuando tiene una segunda parte, que es el Waka Ya Waka. Y bueno, lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Pitches in Regalia, que es una de las mejores rolas en la historia del rock, ¿no? Y bueno, pues esto fue Pitches and Regalia de Frank Zappa, la verdad, un genio del rock. Y de ahí nos vamos a ir a otra cosa completamente diferente. Y nos vamos a ir con yo creo que una de las historias, si no es que la historia más triste que yo conozco, la historia del rock, que es la historia de Nick Drake. Pues él no tuvo el éxito que merecía en vida. Si no me equivoco, fue en el 93. Agarraron una canción de Nick Drake y la pusieron para un anuncio de Volkswagen.
Ok.
Y ahí fue cuando se volvió a revalorar.
Es digamos que en su momento Nick Drake nunca tuvo la relevancia que, digo, obviamente que tuvo después en los 90s, pero en ese momento, finales de los 60s, no, nunca fue un cantante muy conocido, ¿no? O sea, no era alguien que iba por ahí peleando en las listas de éxitos, ni poderosa con los Stones.
Hay muchísimas historias sobre Neil Drake, ¿no? Y es fascinante su vida. Pero, por ejemplo, tiene cosas como su tercer disco, que es el Big Moon. Llegó a entregarlo a la disquera y nadie lo quiso recibir. Lo tuvo que dejar en la recepción con la recepcionista ahí. La canción que vamos a oír se llama The Thoughts of Mary Jane, con una mención pues muy clara hacia las drogas, hacia la marihuana. Mary Jane, como les decía a los gringos, a la mota, no era tan fácil ni tan común que alguien hiciera una mención tan clara hacia la marihuana. Pero sí dicen que ya al final de su vida pues era un hombre muy, muy solitario, sumamente introvertido, y solamente salía de su casa pues para comprar mota.
Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies or goes out in the rain? Where she's been and who she's seen in her journey to the stars? Who can know the reason for her smile? What are her dreams when they've journeyed for a mile? The way she sings and her brightly colored rings make her the princess of the sky. Who can know what happens in her mind? Did she come from a strange world? Leave her mind behind. Her long lost sighs and her brightly colored eyes tell her story to the wind. Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies, goes out in the rain? Where she's been, and who she's seen in her journey to the stars?
Fue el melancólico y al que ahora muchos músicos le dedican grandes notas y grandes reseñas, y que al final terminó siendo un músico que por el cual muchos de los rockeros de ahora dicen que se animaron a escribir y que fue una influencia muy importante. Y pues triste estos casos de estos músicos que se mueren pobres sin haber disfrutado el éxito y que ahora son de culto, ¿no?
Sí, ídolo de ídolos.
Y de aquí nos vamos, el que para muchos también es el mejor álbum de los Stones, de los Rolling Stones, de su primera etapa, ¿no? Let It Bleed.
Sí, otro discazo. Let It Bleed, los Stones le pusieron a esta rola, digamos, porque Keith Richards tocaba la guitarra todo el tiempo y llegó un momento en que le sangraban los dedos.
Sí, es el disco en el que solamente Brian Jones alcanzó a tocar en dos canciones, y fue sí. La entrada ahí de Mick Taylor, y pues también es para mí un disco fundamental. Entonces, bueno, pues nos vamos con Déjalo Sangrar, con Let It Bleed, de sus satánicas majestades, los Rolling Stones.
You come.
Y bueno, pues regresamos después de escuchar a los Rolling Stones, pues que un discazo, la verdad, el Eric Reed. Y pues vamos a seguir con, ahora sí que lo tengo que decir, yo creo que mi disco favorito de todos los tiempos, que es el disco tal vez con más, me atrevo a decir, con más historias, más mentiras, más anécdotas, más realidades. Una de las cosas más raras, se grabó de una manera rarísima. Por ejemplo, el productor es Frank Zappa, pero alguna vez Captain Beefheart llegó a decir que Frank Zappa realmente no lo produjo, porque se pelearon horrible, y aparte Captain Beefheart lo había acusado a Frank Zappa de tratar de sabotear el disco.
Es que qué par de personajes.
No, qué par de personajes, y aparte, o sea, Captain Beefheart se había encerrado en una casa y había impuesto unas órdenes como de general, ¿me entiendes? O sea, dicen que los músicos no podían salir de la casa. Es un disco con miles y miles de anécdotas. Vale mucho la pena clavarse en él. Y es tal vez el disco más revolucionario en la historia del rock. El Tron más réplica nunca se va a oír normal. Es una cosa rarísima.
¿Y tú crees que podemos decir que es música vanguard? O sea, es música que no puede ser ni jazz, ni rock, ni blues, ni...
Pues obviamente es un disco inclasificable, que tiene algo de todo lo que dijiste.
Él era pintor, ¿no? Era artista gráfico.
Bueno, más bien gráfico, después se convirtió en pintor. Para él era más fácil pintar un cuadro y venderlo que hacer un disco de rock. Entonces, como modus vivendus, él escogió la pintura. La canción que escogimos del Tron más réplica, de hecho es la que abre el disco, y se llama Frowland. Smile is stuck, I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my home. Take my hand and come with me. It's not too late for you. If it's not too late for me to find my home. Where man can stand by another man without an ego flying. With no man lying and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn and the beggar learn and the little girls that live in low, low worlds take my kind hand. My smile is stuck, I cannot go back to your frown land. I cannot go back to your frown land. Híjole, pues cuánta intensidad que Captain Beefheart, qué bárbaro. Pasan y pasan los años y se sigue escuchando muy extraño este disco.
En 1:40.
Sí, ya.
Les pudimos dar una pequeña muestra de lo que encontrarán en este disco para quien le interese averiguar más sobre este extraño personaje, Don Van Vliet, mejor conocido como el Capitán Corazón de Bistec.
Exactamente.
Y pues de ahí nos vamos a ir con otro personaje enigmático. Este es uno de sus dos grandes éxitos. Este que no es precisamente de su autoría, que es Everybody's Talking, que es el tema central de esta película de la que les platicamos, que es El Vaquero de Medianoche. Y el otro, sí, pues ya es un éxito más formal, que si es una canción de él, que es Without You. Pero claro, tiene una historia fascinante, ¿no? Es un tipo que... conoció a John Lennon.
Él es conocido como uno de los quinto Beatles, ahora sí que el quinto Beatle, y pues era amiguísimo de ellos. Es uno de los monstruos de Universal Stereo.
Sí, pero Without You es una canción.
Sí, la de Coconut, también es buenísima, buenísima.
Yeah.
Pero bueno, esta canción en particular, esta canción realmente es de 1966. Está escrita por Fred Neil, que de hecho el disco de Fred Neil es un discazo. Es es un disco homónimo, pero la versión de Harry Nilsson realmente fue grabada en 1968 y aparece en su disco Arial Ballet.
Ok.
Pero realmente fue éxito hasta que salió la película, aunque ya la había editado, realmente la canción fue éxito en 1969 con la película Midnight Cowboy.
Con la cual ganó un Grammy, aparte, con esta canción, que fue como ya su boom, ganó un Grammy. Y la escena donde toma parte en la película del Vaquero de Medianoche, de Midnight Cowboy, que si tampoco han visto esa película, se la recomendamos, es impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es una de mis canciones favoritas. Así de fácil te lo pongo.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Esto fue el increíble éxito de Harry Nilsson, incluido en la película El Vaquero de Medianoche, Midnight Cowboy, Everybody's Talking. Y bueno, de aquí nos vamos con un personaje que también fue definitivo en el desarrollo de la música de este año, que es Sylvester Stewart, mejor conocido como Sly Stone. Fue uno de los primeros músicos negros que, junto con su familia, la familia Stone, un grupo que incluía a mujeres y hombres, se codearon con la pura crema del rock de finales de los 60s, de esa época tan hippie en San Francisco. Y una de las particularidades de Sly and the Family Stone es que es el uno de los primeros, y si no es que el único grupo negro que tocó en Woodstock. Era tal su importancia en ese momento en San Francisco y en el movimiento musical de esa época, que los organizadores de Woodstock decidieron incluirlos. Actuación en el festival es recordada como, digo, aparece en la película y es recordada como una cosa muy importante. Y junto con James Brown y Parliament, son dos de los grupos, George Clinton y su Parliament, son los tres grupos que iniciaron en esto que se dio por llamar funk, ¿no? Que es como los inicios de la música negra un poquito más mezclada hacia el rock. Y bueno, esta canción Everyday People, que es un clásico, ¿no? También.
Sí, un clasicazo. También aquí se acercaron un poquito más hacia el pop, digamos, ¿no?
Exacto. O sea,
concretamente en esta rola, Everyday People, que de hecho fue un exitazo y que llegó a primer lugar y no sé qué, pues es una de las canciones más fáciles de escuchar de ellos, la verdad.
Pero bueno, Everyday People es una canción muy importante en todo lo que tiene que ver en la fusión de la música de rock con la música uh-huh. negra, y Sly and the Stone es ese personaje que fue el que de los que propiciaron este cambio. Ya después, digo, llegaría James Brown, que ya estaba ahí, pero y George Clinton y su Parliament, pero sí, Sly es un personaje como muy definitivo en esta fusión que tuvo la música negra con el rock de finales, rock más psicodélico, el rock de finales de los 60.
Sí, sí, totalmente, y esa canción la verdad es que es un himno de la música negra, o sea, digo, ha sido interpretada por todo mundo, o sea, digo, es famosísima, por ejemplo, la versión de Arrested Development, ¿no?
Sí, que ellos le cambiaron el orden de la canción de Arrested, pero que es claramente un cover,
claro,
que se llama People Every Day, le cambiaron el orden de las palabras.
Y también, pues, ha sido interpretada por Aretha Franklin y cuanta figura de la cultura negra no existe, ¿no?
Bueno, pues vámonos con Sylvester Stone, mejor conocido como Sly and the Family Stone, y su Everyday People.
Bueno, esto fue Everyday People, de nada más y nada menos que Sly and the Family Stone, uno de los grupos negros más importantes en la historia de, digamos, del rock, ¿no? Aunque esto obviamente es soul y todo esto. Y aparte te voy a decir una cosa, que todos estos ritmos negros y todas las raíces de color, digamos, en la música, se han puesto muchísimo más de moda en los últimos años, ¿eh? Digo, sí, obviamente, claro, pues por el resurgimiento del rap y eso, que ha ido como ganando terreno sobre el rock, ¿no? Pues actualmente ya son más importantes los ritmos de color que el rock hoy en día, ¿no?
Sí, más vendedores.
Sí, sí, sí. Y vamos, Y bueno, vamos a seguir con un grupo importantísimo en México. Me atrevería a decir que es de los grupos más importantes de rock en México, que es Creedence Clearwater Revival, que en este año sacaron 3 discos.
Y qué impresión, oye.
El grupo con más covers en México, yo creo que son los Beatles. Pero después le sigue, yo creo que Creedence. Hay una cantidad de covers de Creedence en México impresionante.
Se decía, yo por ahí siempre oía la anécdota de que en el 69, que México venía de la represión del 68 y que ya sabemos que el rock estaba prohibido aquí, pero que bueno, si Creedence hubiera venido a tocar a México en su momento, o sea, en el 69, hubiera llenado el Estadio Azteca con una mano en la cintura.
Sí, totalmente. Sí, es que pegaron muchísimo, muchísimo en México los Creedence. Totalmente. O sea, su estilo como campirano, norteamericano, rock, pues en México penetró muy fuerte.
Sí, hombre, qué impresión. Y esta canción la extrajimos de uno de sus discos más importantes, que es Bayou Country. Y esto es Born on the Bayou del Creedence Clearwater Revival.
Yeah.
Y bueno, pues eso fue nada más y nada menos que Creedence Clearwater Revival, uno de los grupos más influyentes seguramente en la cultura rockera de esas épocas en México, en los 60s, 70s, ¿no? Una cosa que a mí me gustaría hacer es que, o sea, nosotros pues escogimos como estas canciones, tal vez porque se nos hacen o más representativas o nos gustan mucho y eso, pero sí me gustaría repasar nada más rápidamente, lo más rápido que se pueda, todos los discos que no pudieron entrar que salieron este año.
Claro, dale, adelante.
Mira, por ejemplo, salió el tercer disco de The Velvet Underground, el que es gris, ¿no? Que es un discazo. El Uncle Meat, que ya habíamos platicado, de The Mothers of Invention, o sea, es de Frank Zappa. El Everybody This Is Nowhere, de Neil Young, un discazazazo.
Discazo.
Como ya dijimos, los dos primeros de Led Zeppelin. Luego está el Art of Decline of Fall, de British Empire, de The Kings. El 3 y el 4 de Scott Walker, discazo.
Sí, nada más. Sí.
El segundo de The Band, que es el café, para mí el mejor disco de ellos y uno de mis discos favoritos. Otro de mis discos favoritos, que es el primero de los Stooges, que es un grupo importantísimo para el punk.
Iggy Pop.
Luego está el Dusty Memphis, de Dusty Springfield, que es pues sin duda su mejor disco. Luego también este Fairport Convention, que es un grupo excelente de folk, que por cierto ellos patrocinaron prácticamente la carrera de Nick Drake, porque ellos les prestaban las horas que quedaban de estudio, se las prestaban a Nick Drake. Bueno, Fairport Convention sacó sus tres mejores discos este año. Así es,
o
que
sea, tres discos también, igual que el Creedence.
Sí, tres discos. Luego está el primero de Crosby, Stills and Nash, otro discazo. Luego otro disco importantísimo, sobre todo para los latinos, que es el primero de Santana, que fue el que llevó el sonido latino a todo el mundo. El Happy Sad de Tim Buckley, que también es otro discazo. El Tommy de The Who. El mejor disco de The Flying Burrito Brothers. El Then Play On de Fleetwood Mac, que es un discazo. Un disco que es como muy de culto, que es el OR de Skip Spence, que es uno de los discos favoritos. Él era el vocalista de Moby Grape y que se volvió loco y hizo este disco ya medio en el manicomio. Luego está, hijo, otro disco que es de mis favoritos, que es el It's So Hard to Tell Who's Going to Love You Best, que es el disco favorito. Bueno, alguna vez Bob Dylan dijo que era su disco favorito, de Karen Dalton. Luego está el Klaus de Joni Mitchell. Y finalmente, digo, de los que rescaté por ahí, que seguramente faltan muchísimos, está el From Elvis to in Memphis, de Elvis Presley.
Elvis Presley, sí.
Entonces, bueno, fue un año brutal, ¿no? Brutal. Yo creo que este va a ser el año más difícil, 1969, ¿no? De agarrar las rolas, ¿no?
Claro. Y nos vemos en la próxima entrega, revisaremos otro año. Y algo que a Micro se le ocurrió fue que para cerrar todos los programas de esta serie llamada Vueltas, aquí por la Pop Life, tocáramos al final el que, según la revista Billboard, o según los charts de Billboard, fue el primer lugar en Estados Unidos en ese año y el que seguramente estuvo más tiempo en las listas. Y cuéntanos cuál es esa rola que nos toca hoy en 1969.
Pues bueno, según Billboard, la canción más escuchada y el primer lugar de 1969 es Sugar Sugar con el grupo de Archies, ¿no? Que como dato curioso, esta canción, el músico que la había hecho la entregó a las disqueras, pero la entregó sin el nombre de The Archies, porque no quería que se enteraran que era un grupo medio ficticio e inspirado pues en una tira cómica, ¿no? Es decir, un grupo que básicamente no existía, que era como lo que ahora es Gorillaz, ¿no?
Claro, claro, está buena, está padre esa analogía, sí, claro, completamente.
Sí, sí, sí. Entonces, pues eso fue. También comentar que en México fue un éxito con una cantante que yo admiro mucho, que es Lourdes Valedón. Y esta cantante estaba estaba acompañada por el grupo Los Signos, que es otro un grupazo, ¿no?
Oye, ¿y el cover en español se llama Azúcar Azúcar?
Sí, Azúcar Azúcar. También hay un cover en España de un grupo que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Allá se llamaba Sugar Sugar. No Sugar Sugar, no. Sugar Sugar, así escrito, ¿no?
Muy españoles.
Sí, muy español.
Pues bueno, esto fue Vueltas aquí por la Pop Life. Vamos a intentar que se queden con nosotros, que sigan esta serie de programas con mucho gusto y con mucha pasión, con algo que nos une a tanto a Micro como a mí, estamos haciendo. Y por ahí, a ver si vamos a tener chance de abrir una cuentita de Instagram y de Facebook para ponerle las portadas y comentarios y cosas a que se queden en el tintero de cada sesión.
Pues venga, nos vemos la próxima semana con 1970. Vamos a ir en orden cronológico.
Perfecto. Gracias, hasta la próxima. Sugar. Of loving you, I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Could be. I know how sweet a kiss can be. Like the summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey.
Vuelta, 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 vuelta.